Buenas noches, gente. Bienvenidos. Espero que se escuche bien. No estoy seguro. Avísenme si no se escucha bien. Buenas noches, Baruch Hashem. Estoy muy contento de estar acá, de compartir con ustedes nuevamente las clases. Baruch Hashem. Podemos seguir avanzando, creciendo, entendiendo la Torah, aprendiendo sobre Hashem, etcétera, y mejorando nuestra relación con él. Después de una larga interrupción, Baruch Hashem, acá estamos. Muy bien, lo que estamos estudiando en esta clase en particular es el Sefer HaChinuj, el libro de la educación, como siempre menciono. No se sabe exactamente el autor, pero se asume que fue escrito por Rabbi Aaron Halevi en Barcelona, alrededor del año 1300, no se sabe exactamente. Y estamos complementando el estudio del Sefer HaChinuj, del libro de la educación, con el libro Mitzvot Hashem, que es un libro contemporáneo, Rabbi Jonathan Steif, falleció en 1958, si no me equivoco, que toma cada uno de los preceptos que efectivamente aparecen descritos en el Sefer HaChinuj, que ahora voy a explicar brevemente qué es, y los explica si se aplican o no para Bnei Noach. A veces hay discusión, a veces hay, bueno, diferentes perspectivas y formas de entender. El Sefer HaChinuj, el libro de la educación, está construido en torno a el orden, las parshas de la semana, las diferentes secciones de lectura semanal de la Torah, y en cada parsha explica el Sefer HaChinuj las mitzvot, los preceptos que efectivamente aparecen en la Torah en esa parsha. Y de cada uno de esos preceptos explica la esencia muy básica, un texto cortito de cada precepto. La gran mayoría es muy cortito, después hay alguno que otro que es un poquito más largo, pero explica básicamente lo esencial de esa mitzvah, explica un poco la lógica que hay detrás de esa mitzvah, y luego explica algunas de las leyes muy brevemente y de dónde se pueden sacar esas, dónde se pueden ver más profundidad sobre esas leyes. En la época del Sefer HaChinuj, a pesar de que no se sabe el año exacto, etc., no existía el Shulchan Aruch, no existía el Código de Ley Judí, por lo tanto él no hace referencia a eso, sino que hace referencia directamente al Talmud. En tal lugar en el Talmud puedes aprender sobre esto, etc. Yo no estoy esperando, no me malinterpreten, no estoy esperando que vayan al Talmud y vean el resto de los detalles. No, 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 no. El objetivo de esta clase, dicho de otra manera, el objetivo de este curso es que podamos entender las mitzvot, las mitzvot, los preceptos de la Torah. Dicho de otra manera, hay una gran ignorancia sobre cómo funcionan, lo más básico. No estoy hablando de los detalles, de detalles, esto hay que preguntarle a un gran rabino que sepa, etcétera, etcétera. Lo que estoy diciendo es ignorancia sobre simplemente cuáles son los preceptos de la Torah. ¿Qué es lo que la Torah, cuáles son los famosos 613 preceptos, perdón, que la Torah dicta para el pueblo de Israel? ¿De qué se tratan? ¿Qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer? No se sabe. La realidad no es que el que estudia no lo sabe. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo, esto es un curso para Bnei Noach. Esto es un curso para no judíos. Y en general hay una interpretación muy mala, gracias a los cristianos, etcétera, sin entrar en detalles, sobre de qué se tratan los preceptos. No saben. La gente no lo sabe. Entonces, el objetivo de este curso es, si bien nos queda bastante, esto es el Sefer HaChinuj, y esto es lo que estudiamos nada más, y esto es lo que nos queda por estudiar, así que hay mucho para aprender. Lo que quiero decir con todo esto es, vamos a ver cuáles son los preceptos. Y de ellos, de la gran mayoría, porque no de todos, Rabbi Jonathan Steif escribió en su libro Mitzvot Hashem sobre ellos, pero de la gran mayoría, vamos a estudiar no solo de qué se tratan, sino si se aplican a Bnei Noach o no. Ahora bien, hoy nos toca una clase, por un lado fácil, yo la voy a hacer fácil, y por otro lado muy complicada, muy, muy, muy complicada. ¿Por qué? Porque estamos en el precepto número 50, ahora vamos a empezar el texto, paciencia, un minutito más de introducción, y el texto 51 y 52, no del Sefer HaChinuj, los preceptos 51 y 52, nosotros vamos a empezar con el 50, pero el 51 y 52 en el libro Mitzvot Hashem son muy complicados. Muy complejos. ¿Qué quiero decir muy complejos? Hay que sentarse con las páginas del Talmud y ver de qué está hablando. Y el texto asume que uno ya sabe todo. Y la verdad es que yo tampoco sé todo. ¿Y para qué nos vamos a romper la cabeza con algo que al fin y al cabo ni siquiera es práctico? Entonces, lo que vamos a hacer es leer el texto del Sefer Ahinuj, el libro de la educación, que está en español también, lo pueden encontrar online, en internet, en inglés, seguro que está en Sefaria, etc. Pero bueno, yo lo tengo el original en hebreo, lo vamos a ir traduciendo online, por así decir, acá, mientras voy hablando. Luego vamos a leer partes. A mí no me gusta en general hacer esto, como recortar las cosas, etc. Pero me parece que en este caso en particular nos va a resolver muchos dolores de cabeza y nos va a permitir literalmente entender de qué estamos hablando y avanzar. ¿Para qué vamos a rompernos el coco, decimos en Argentina, rompernos la cabeza con algo que ni siquiera nos va a ofrecer claridad y tampoco nos va a ofrecer algo práctico? Entonces, ¿para qué rompernos la cabeza? Vamos a empezar. Estamos en el Sefer Ahinuj, libro de la educación. Estamos en medio de estudiar Parshas Mishpatim. La Parsha de esta semana fue otra, nada que ver, Parshas Hukas. No estamos yendo según la Parsha de la semana. Estamos yendo según el orden del Sefer Ahinuj y lo que nosotros podemos aprender según nuestra velocidad y mis eternas introducciones, que al final se hacen súper largas. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Esto es lo que les tocó. Vamos, mitzvah número 50. Es la mitzvah, es el precepto de que el juzgado mayor aplique la pena de muerte a través de la espada. En la Torá, quiero hacer una pequeña introducción, pero ya estamos dentro de lo que estamos estudiando, así que no es una introducción a la introducción. ¿Qué va a hacer? Pero para que se entienda, si no, ¿qué vamos a hacer? No se va a entender nada. En la Torá hay cuatro tipos diferentes de pena de muerte. Y en el Talmud, en Sanhedrin, hay todo un capítulo que habla sobre este tema, cuál es más grave que cuál y cómo funciona cada una, etc. Los cuatro tipos de pena de muerte de los cuales habla la Toira son Skila, en hebreo. Skila significa apedreado, que no es que le tiraban piedras, no. Sreifa significa quemado, que tampoco es que lo quemaban en la hoguera, no. Hereg, que significa cortar la cabeza, efectivamente, todo lo que hay que decir, la espada con la cabeza, le cortaron la cabeza, y Genek, que era ahorcado, que no es que lo colgaban de una horca, no, era diferente. Pero sea como fuera, estos son los cuatro tipos de pena de muerte que hay en la Toira. Las leyes de Bnei Noyaj, según como lo explica el Rambam, y esto está clarísimo, está en el Talmud también, el Rambam lo sacó del Talmud, por supuesto, es que la única forma de pena de muerte que hay para Bnei Noyaj es justamente con la espada, cortar la cabeza. No hay otro tipo de muerte, no se aplica a otro tipo de muerte. Uno puede preguntar, ¿para qué necesitas cuatro tipos de muerte diferentes? Pues en la práctica, cada una de ellas tenía una gravedad diferente de acuerdo a la gravedad de la transgresión que la persona había hecho. Y la Toira explica y detalla, y el Rambam lo detalla, la Gemara lo detalla, el Talmud lo detalla, cada mitzvah, cada transgresión, qué pena de muerte, si es que se aplica pena de muerte, porque hay mitzvot que no se le aplicaban pena de muerte, pero si una mitzvah se le aplicaba pena de muerte, ¿cuál es la pena de muerte específica que se le aplica a cada mitzvah específica? Hoy en día no se aplica la pena de muerte, por cuanto no tenemos juzgado mayor, por cuanto no tenemos un rey, no tenemos el Beis Hamikdash, el templo, montones de condiciones que hacen que no se aplique ninguna de las penas de muerte en términos prácticos. ¿Por qué digo en términos prácticos? Porque en términos espirituales efectivamente sí se aplican. Ejemplo sencillo. Una persona que moría por skila, por apedreado, espiritualmente hablando de lo que significa el castigo divino es que el corazón se vuelve duro como una piedra. Entonces fuiste, comillas, apedreado. Tu corazón es duro como una piedra. Entonces vemos que existe el concepto, se lo explica la Arisa, le explica Hasides, en pensamiento hasídico. Vemos que existe el concepto de aplicación de un castigo en términos espirituales, a pesar de que no se aplica en términos concretos materiales. No van a encontrar nunca jamás un juzgado, quiero decir, como es el mundo hoy en día, un juzgado judío que termine matando a una persona porque cometió una transgresión cuyo castigo era la pena de muerte según la Toira. No encuentran esto. Ejemplo sencillo, Shabbes, a pesar de que no tiene que ver con Bnei Noach directo, pero para entender de lo que estamos hablando, Shabbes también es una mitzvah, un precepto, cuyo castigo es la pena de muerte. Cuando un judío, subrayo, cuando un judío, judía, es lo mismo, transgreden Shabbes, les corresponde la pena de muerte. Si había, había un montón de condiciones. En Talmud de Macois habla de esto ampliamente. En Talmud en Sanedrín habla de esto ampliamente. Si había testigos, si había una advertencia, entonces la persona recibía efectivamente la pena de muerte después de analizar y pensar, etcétera. No era algo sencillo y era muy, muy poco común al punto tal que Rabbi Akiva y Rabbi Tarfon decían que si ellos hubiesen estado en el juzgado mayor, nunca se hubiese aplicado la pena de muerte. No era algo sencillo, no era algo que se aplicaba de forma constante. Uno lee la Torah y le parece que todo el mundo hay que matarlo a este, matarlo al otro, matarlo al otro, se morían todos. No era así, no. Dicho todo esto, espiritualmente sí se aplica, a pesar de que no haya testigos, a pesar de que no haya habido la advertencia adecuada, sea como fuere que era, no importa. Pero espiritualmente Dios sabe muy bien lo que la persona hizo o lo que la persona no hizo. Por supuesto, ¿qué dudas hay de eso? Entonces, para Dios, él aplicaba la pena como o aplica, mejor dicho, en términos en presente. Tiempo presente, le aplica la pena en términos espirituales, como a él le parece. Cuando a él le parece, en el pensamiento jasídico se explica que la pena de muerte, en términos de esquila, de apedreado, es que el corazón se vuelve duro como una piedra. Quemado, sreifa, es que el corazón se tiene ardor por cosas que no tienen que ver con Dios. Ok. Sea como fuere, la mitzvah que empezamos a estudiar hoy, mitzvah número 50. Es la mitzvah, es el precepto de que el juzgado mayor tiene que matar a quien corresponda matar, de acuerdo a la espada, cuando corresponda matarlo con la espada. Vamos a la definición del Sefer HaJinuj, después de todas mis súper largas, terribles introducciones. Fuimos enviados, mandados, ordenados a matar a aquellos que transgreden alguno de los preceptos de la Torah con una espada, o sea, cortándole la cabeza. Y esto es lo que se llama, en las palabras de nuestros sabios, en hebreo, hereg. Hereg literalmente significa muerte. Pero muerte en general, en este contexto talmúdico, por así decir, se refiere a cortar la cabeza. Y es una muerte relativamente simple, fácil. Fácil significa de poca gravedad. Ah, de vuelta, como empezamos la pregunta que nunca terminé. ¿Por qué hay diferentes tipos de pena de muerte? Matarlo al tipo y ya está. Pena de muerte. No. Porque hay diferentes niveles de gravedad de cada precepto, y de acuerdo a la gravedad de ese precepto va a ser la gravedad de la pena de muerte que se le va a aplicar. Por eso el Sefer HaJinuj dice, toda mi introducción era para entender estas tres palabras nada más, es un tipo de muerte más fácil, menos grave. Y sin embargo, hay otro tipo de pena de muerte menos grave todavía, que es el ahorcado. Aquí el Sefer HaJinuj no lo trae, pero el Talmud explica, ¿no? ¿Y qué es esto de los diferentes tipos de pena de muerte? El Talmud dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, elegí el mejor tipo de muerte, el menos grave, de acuerdo a la transgresión que la persona hizo. El que le haga sufrir menos, el que le cause menos dolor, etcétera. Esto se considera parte del amor al prójimo. Fíjense hasta dónde va las cuestiones talmúdicas. El tipo de pena de muerte que se le aplicará a la persona también es parte del el amor al prójimo. Porque la pena de muerte no es un castigo que uno dice, ah, te voy a pegar, te voy a matar porque hiciste esto y ya, chao. No, es una forma de refinamiento de la persona. Es tan grave lo que la persona hizo que la única forma que tiene de corregir y reparar aquello que hizo es con pena de muerte. Pero al fin y al cabo, la pena de muerte es correctiva en el alma de la persona, no simplemente un castigo. Volvemos al Sefer HaJinuj. Uno de las mitzvot, interesante que él trajo este ejemplo, uno de los preceptos cuyo castigo es la pena de muerte en forma de cortar la cabeza, es aquel que golpea a su sirviente, a su esclavo. Esto está hablando de la forma de esclavitud antigua. Que no me pregunten a mí por qué la Toira dice que existe. Existe, es así. Son leyes en la Toira. No quiere decir que hoy tengamos esclavos. Hoy en día no, gracias a Dios, no existe la esclavitud. Por lo menos en los países donde yo vivo, Argentina, yo qué sé. Países occidentales no hay esclavitud. Independientemente del color de piel de la persona, no existe ningún tipo de esclavitud. Ok, uno podría decir, no, pero los políticos y los trabajos esclavos que hay. Ok. Estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de los clásicos, triste, triste, pero existía, esclavos, que el tipo iba al mercado, compraba un esclavo, le miraba los dientes a ver si el tipo se iba a morir pronto o no, y lo ponía a trabajar y hacía lo que quería con ese tipo o esa tipa, etcétera, etcétera, etcétera. Lamentablemente en la teoría existe también. ¿Por qué? No sé, no me preguntan a mí, nunca lo entendí. Pero sea como fuere, aquel que golpea a su esclavo, incluso si es un no judío, y el esclavo se murió por el golpe, por causa del golpe del amo, del dueño del esclavo, el amo recibe pena de muerte. ¡Ey! Mataste a un ser humano. Y ya escribí arriba, dice el Sefer Ajinuj, que Ramban Nachmanides no contabiliza los cuatro tipos de muerte como cuatro mitzvot, como cuatro preceptos independientes. El Rambam Maimónides efectivamente sí los contabiliza de esa manera. Es una discusión entre Maimónides y Nachmanides, y hoy en un ratito vamos a ver otra discusión gigante, famosa, entre Maimónides y Nachmanides sobre los dinim, las leyes de Bnei Noach. Esto es la definición de el Sefer Ahinuj sobre este precepto número 50 de que el juzgado mate a quien corresponde matar con la espada. Entre las raíces de este precepto, Dios quiso quitar de su pueblo santo el mal corazón y la crueldad, la gran crueldad, y por lo tanto mandó que toda persona, escuchen estas palabras, son muy interesantes. Específicamente en el contexto que nosotros estamos estudiando, que tiene que ver con Bnei Noach, son palabras muy interesantes. El único ejemplo, a pesar de que hay otros y muchos, el único ejemplo que dio el Sefer Ahinuj de aquella persona que muere por la espada es aquel que mató a su sirviente no judío, a su esclavo no judío. Y no estamos hablando de alguien que uno contrata, por ejemplo, una mujer o un hombre que uno contrata para venir a limpiar la casa. Eso no es un esclavo, no, 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 es un trabajo. Es un trabajo digno, lo pagás, el tipo limpia, la tipa limpia, etcétera, otra cosa. Acá estamos hablando de un esclavo. Y en el Sefer Ajinuj, un esclavo no judío. Continúa el Sefer Ajinuj explicando la raíz de este precepto, es que Dios quiso quitar de su pueblo santo el mal corazón y la gran crueldad. Y por lo tanto mandó que todo aquel que tenga un enojo muy grande en su interior, enojo, tanto que termina golpeando, matando a su esclavo, y ese esclavo está en su casa y no tiene quien lo salve. O sea, el esclavo está acá al lado mío, me molestó que me dio, yo qué sé, un huevo frito quemado, y el tipo lo empezó a golpear, porque estaba tan enojado que lo empezó a golpear, 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 lo mató al esclavo, lo mató. Estamos hablando de un judío que mató a un no judío. Entonces, Dios quiere quitar esto del corazón de su pueblo. Esta persona tiene que morir. Y a pesar de que el esclavo, y esto volvemos a lo que era la esclavitud antigua, a pesar de que el esclavo es una adquisición del amo, literalmente la gente era dueña de la vida, del cuerpo del esclavo. Durísimo, ya lo sé, y no lo entiendo, ya lo dije. Y la persona que mató a su propio esclavo terminó perdiendo su propio dinero. Mirá, lo maté, ahora tengo que salir a comprar otro. Aún así, este asesino tiene que morir, porque su enojo se fortaleció por sobre su alma tanto que no corresponde que siga con vida. Literalmente, otra que dice ese Ferajino, que es muy interesante. Y esto es una ley adecuada y apropiada. Y como dice el Salmo, el Salmo 19, los Mishpat Hashem, las reglas de Dios son emes. Son verdaderas y son todas muy rectas. Todas juntas, rectas. Esto es la raíz de este precepto. O sea, si uno preguntase, ¿por qué es que el juzgado mata con la espada a alguien? La respuesta sería, porque esta persona mató a alguien. Y esta es la ley que corresponde, es recto, correcto, etcétera, que esta persona muera. Las leyes de este precepto, como por ejemplo la ley de un día o 2 días, esto hay que sentarse y estudiarlo ampliamente. No lo vamos a hacer ahora, porque no hace a la esencia de lo que estamos estudiando. ¿Qué pasaba si el amo golpeó a su esclavo Y el esclavo duró, por así decir, un día o duró 2 días y después se murió. La pregunta es si se murió por el golpe del amo o se murió porque se estaba enfermo, etc. Y de acuerdo a esto, vamos a juzgar si hay que matarlo al amo o no. Y el resto de los detalles están explicados en el Talmud en Bava Kamma y en Sanedrín, y aquel que transgrede este precepto y no lo hace. O sea, si el juzgado no mató a la persona que correspondía matar, de esto estamos hablando de transgredir este precepto, anuló un precepto positivo. El precepto positivo es, andá y vayan y maten a este tipo. Pues no lo hicieron. Y el castigo es muy grande, porque está generando daños a las personas. ¿Qué quiere decir? Si las personas ven que, ah, mirá, este tipo, fulano, mató a su esclavo y no le pasó nada, porque el juzgado estaba mirando el partido de fútbol del mundial y no lo mataron a este. Y el otro mató a su esclavo y tampoco pasó nada. Más, sí, yo lo puedo matar y no pasa nada. ¿No ves? Yo escuché de varias historias de tipos que mataron a sus esclavos y no les pasó nada. Entonces, hay que aplicar la pena que corresponde aplicar para que la gente se comporte como corresponde comportarse. Un segundo. Muy bien, esto es la ley, la mitzvah, perdón, como aparece en el Sefer HaChinuj, en el libro de la educación. Vamos a estudiar ahora. Vamos a estudiar ahora Mitzvah Hashem, los preceptos de Dios. De igualdad, mitzvah número 50, esto ya lo estudiamos. Juzgar con pena de muerte de tipo que le cortan la cabeza a aquellas personas que corresponde juzgar de esta manera. Libro de vuelta. Esto es directamente para Bnei Noyaj. Mitzvah Hashem. Con seguridad esto también se aplica a Bnei Noyaj. Paréntesis. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que vamos a salir a matar a un montón de gente? No. No. No tenemos juzgado. No tenemos quien aplique este asunto. Lo que está diciendo nuestro texto es que la forma de pena de muerte que la Torá da para Bnei Noyaj es justamente esto que estamos estudiando: la pena de muerte con saif, con espada. Borja todo dinero, mejor vamos a llegar con la habitual. Porque esta pena de muerte, esta forma de pena de muerte, más allá del concepto pena de muerte, que en la Torá por supuesto que existe, pero esta forma de pena de muerte está dentro del concepto de dinim. Dinim son literalmente leyes, que es uno de los 7 preceptos de Bnei Noaj. Y aquí, que Bnei Noaj apliquen un sistema de justicia, etc. Que hay que juzgar, los no judíos tienen que juzgar a aquellos que transgreden los otros 6 preceptos. Sabemos que son 7 preceptos. Uno de ellos es tener un sistema de justicia que juzgue a aquellos que transgreden los otros 6. Como escribió el Rambam Maimónides en sus Leyes de Reyes, el capítulo 9, la ley 14. Que por esto es lo que escribe el Rambam. Vamos a ver que hay discusión sobre esto, no es tan sencillo. Por esto, las personas de Shechem, Parshas Vayishlach, la Torá cuenta un relato sobre Yaakov y Dina y Shechem. Shechem es un tipo que violó a Dina, la secuestró y la violó a Dina. Y luego los hijos de Jacob, Shimon y Levi, mataron a todas las personas de la ciudad de Shechem, recuperaron a Dina. Es una historia larga, Parshas Vayishlach, vayan a estudiar. Ahora no es el momento. El punto es que Rambam escribe, ¿por qué había que matar a todas las personas de la ciudad de Shechem, si en realidad el único que transgredió, secuestrando, violando, etcétera, fue el tipo que se llamaba Shechem, que vivía en la ciudad de Shechem? Ok, la ciudad y el tipo se llamaban igual, para que nadie confunda. ¿Por qué había que matar a todas las personas de la ciudad de Shechem si el que transgredió fue Shechem? Entonces el Rambam me escribe: esta es la razón por la cual las personas de la ciudad de Shechem les correspondía pena de muerte, porque no juzgaron a Shechem, al tipo que se llamaba así, porque robó a Dina. Esto es lo que dice Rambam Maimónides. Pero Rambam Nachmanides discute con el Rambam en este punto y escribe que el hecho de no juzgar a quien corresponde juzgar por lo que corresponda juzgar El hecho de no hacerlo no corresponde aplicar la pena de muerte por no haber juzgado como corresponde. O sea, el Rambam Maimónides está diciendo hay que matar a todas las personas de Shechem porque no juzgaron a Shechem. El Rambam dice, pará, porque no lo juzgaron no corresponde morir. El Rambam en su comentario a la Torá en Parshat Vayishlach termina diciendo que murieron porque eran idólatras, porque habrán tenido algún otro pecado seguramente. Pero no por el hecho de que no juzgaron a Shechem tras haber violado a Dina, secuestrado y violado, etc. Esto es lo que dice Ramban, Nachmanides. Y sin embargo, continúa nuestro texto explicando al Nachmanides, a Ramban, con seguridad hay que juzgar a los transgresores y a aquel que corresponde aplicar pena de muerte, puede ser aplicar la pena de muerte con espada, cortándole la cabeza. Pero si no juzgaron, no les corresponde aplicar la pena de muerte. O sea, por no juzgar, no se aplica pena de muerte. Esto lo dice Ramban, Nachmanides. Rambam dice que sí. Punto. Y hay que analizar si se aplican los detalles de este precepto, como están ampliamente explicados en el Talmud, a Bnei Noach también, o no. Con sus esclavos. Supongamos que un no judío, gracias a Dios, hoy en día no debería ocurrir esto. Por lo menos en los países occidentales, en términos abiertos y simples, etc., no ocurre esto porque no hay esclavitud. Hay otros tipos de esclavitud. Pero hoy no vamos a filosofar demasiado, ya filosofé demasiado. Hay que analizar si las leyes, los detalles de estas leyes se aplican o no si un no judío tiene un esclavo y lo mató. Un no judío compró en el mercado un esclavo. Y el no judío se equivocó, se enojó, perdón, se enojó y dijo, más sí, este tipo lo mato, ¡pum! Lo mató. ¿Se aplica pena de muerte o no se aplica pena de muerte? ¿Y qué pasa si el esclavo aguantó un día, 2 días y murió? ¿Murió porque le pegaron o no? Todo entre no judíos. Y a mí me parece, dice nuestro texto, a mí me parece que por cuanto un no judío no puede comprar, en la ley judía, un no judío no termina adquiriendo el cuerpo de otro no judío, como dice el Talmud, que ellos no se pueden adquirir entre ellos. Por cuanto está escrito en la Torah, al final, Parshas Bejucoisai, si no me equivoco, Behar, Parshas Behar, creo que es Parshas Behar, al final del tercer libro de la Torah. También de los que están asentados en ellos adquirirán, o sea, que los judíos que se asentaban en la tierra de Israel podían adquirir esclavos, pero los no judíos no podían adquirir otros esclavos. Entonces suena que no se aplican las leyes y detalles de las leyes como son para los judíos hacia los no judíos y sus esclavos. Por lo tanto, en cuanto el no judío lo mató a su esclavo, tiene pena de muerte. No hay que esperar a ver si el esclavo va a durar 1 o 2 días vivo y después vamos a analizar si murió porque el amo le pegó, no le pegó, etc. No. En cuanto lo mató, el no judío mató a su esclavo no judío, ya recibe pena de muerte. Punto. Próxima. Mitzvah número 51. Ahora vamos a ver más detalles sobre este tema de Rambam y Ramban. Mitzvah número 51. Sefer HaJinuj. Es la mitzvah de que el juzgado tiene que juzgar los daños que generan los animales. O sea, vos tenés un animal y tu animal salió del corral y pisoteó, yo qué sé, todos los productos, todas las frutillas de tu vecino. Tu vecino tenía todo un campo entero de frutillas, vino el animal, pisoteó todo, se morfó, se comió las frutillas, etc. ¿No? Yo no hice nada, yo estaba sentado en mi casa mirando televisión, Netflix. Pero mi animal salió del corral y se comió todas tus cosas. Entonces, es tu propiedad que generó un daño en la propiedad del otro. Esta es la mitzvah número 51. Debemos juzgar, es interesante el texto en esta. Debemos juzgar o sea, ¿en qué consiste esta mitzvah? ¿Cuál es la definición de esta mitzvah? Debemos juzgar al toro que daña, tanto si dañó a una persona, como está escrito en la Parsha, en Parshas Mishpatim, que es lo que estamos estudiando. Cuando un toro cornee, eso por un lado, o si dañó el dinero, o sea, la propiedad de otra persona, como efectivamente está escrito en la Parsha. Y acá en hebreo son dos palabras. Igaj, perdón, es cornear. Igoif es empujar, o dañar en general. Y acá explican los comentaristas, Rashi, etcétera, que cuando la Torá dice igoif, esa palabra en hebreo, representa empujar, dañar, pisotear, etcétera. Sin embargo, tanto si el toro hizo daño con su cuerpo, por ejemplo, empujando a alguien, o con sus patas pisoteando, o mordió con sus dientes, por ejemplo, comiéndose lo que tenía el vecino, o incluso si el toro hizo daño con sus cuernos, todos están incluidos en el lenguaje negifa, en hebreo, negifa. Pero negija es otra cosa. Negija es solamente con el cuerno, cornear. Entonces, básicamente estamos hablando de dos tipos de daño aquí. A pesar de que el Talmud en Baba Kama es complejísimo sobre este tema, qué tipo de daño hay, qué daño se corresponde con qué parte del cuerpo, no importa los detalles ahora. El punto es que estamos hablando aquí de dos tipos de daño. O un daño general con la pata, con los dientes, etc. O un daño con los cuernos. Y ya está explicado este tema también en el Talmud en Baba Kama. Y ahí en el Talmud aumenta. O sea, agrega que el toro puede dañar a una persona también, puede ocurrir que el toro dañe a una persona también. Y está escrito cuando el toro corne, porque está escrito cuando el toro cornee, y esto suena que el toro puede llegar a matar a alguien. Puede matar o con neguija, o sea, con el cuerno, o con cualquier otra cosa. Puede pegar una patada al toro, a una persona y lo mató, etc. Pero aquí no estamos hablando solamente de un toro, sino que incluso todo animal de cualquier tipo, doméstico o no doméstico, incluso un pájaro que hizo un daño, el dueño de ese pájaro tiene que pagar. No estamos hablando de una paloma salvaje, vino, hizo caca encima de alguien, le hizo un daño. No, 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 no. Acá estamos hablando de otra cosa. Vos tenés un águila, yo qué sé, sos un criador de águilas. Tu águila fue a comerse todas las ratas que tiene el vecino, que tiene un criadero de ratitas ahí, yo qué sé, gallinas. Y fue el águila y se morfó una gallina entera. Epa, tu águila se comió mis gallinas. Y así sucesivamente. Solo que, ¿por qué la Toira dice toro en Parshas Mishpatim? Porque era lo más común, que la gente criaba este tipo de animales y el animal iba y se comía el producto del campo del vecino. Y ya dijimos que todas las mitzvot que vienen hacia nosotros, dice el Sefer Ahinuj, el libro de la educación, sobre las reglas Mishpat, sobre la justicia en general, todas estas mitzvot tienen la misma raíz. Y la raíz es una raíz intelectual, lógica. Entonces no tengo que repetir esto cada vez que lo voy a mencionar. Ya está, ya entendiste. Todas las reglas de juicios tienen que ver con una lógica de hacer justicia en el mundo. Y que tengamos un mundo que funciona, una sociedad civil, etcétera, etcétera. Ahora bien, todo el texto que viene ahora lo voy a leer rápidamente, porque no es algo práctico, concreto, pero es el texto del Sefer Ahinuj. Y vale la pena leerlo. El texto de Mitzvah Shem, alguna parte la vamos a saltear, como dije en la introducción. Las leyes de esta mitzvah, por ejemplo, ¿qué toro se considera acostumbrado y qué toro se considera no acostumbrado? La diferencia entre ellos. ¿Qué significa esto? Si un toro ya sabemos que este es un toro corneador. Entonces el dueño tiene que cuidarlo más. Y si el toro corneó igual, aunque el dueño lo cuidaba más, entonces el dueño tiene que pagar por los daños del toro una multa. Y si el toro era un toro que nunca corneó a nadie, entonces el dueño no tiene que pagar una multa porque el toro corneó. Es algo totalmente anormal. Bueno, los asuntos que un animal se considera acostumbrado a dañar por naturaleza. Y los que no están acostumbrados a dañar por naturaleza. Y al respecto de qué tipo de daños, decimos que el animal, aunque no está acostumbrado, asumimos que daña igual. ¿Y en qué tipo de daños el animal puede volver a ser un animal simple, que no daña o que está acostumbrado? Bueno, diferentes detalles, que no importan los detalles de los detalles. Y los cinco tipos de animales que siempre hacen daño. Por ejemplo, una serpiente, aunque vos la críes, no deja de ser un animal dañino. Y los diferentes dominios en donde puede dañar un animal, si dominio público, dominio privado, mi dominio privado, el dominio privado del otro, aquellos que se llaman los principales componentes del daño, y qué se llaman derivados del daño, y la diferencia que, por ejemplo, si el daño con el diente, Shane, esto quiere decir que el animal comió el producto del campo de otro. Pero cuando un animal come algo, en general lo come para tener un beneficio. ¿Qué pasa si el animal comió algo que le hizo daño? Entonces no tuvo beneficio. ¿Cuánto daño tiene que pagar? ¿Cuánta multa tiene que pagar? Y así sucesivamente. Y los derivados, si el animal comió algo que no era normal comer, entonces en realidad no es un daño por el diente. ¿Y qué diferencia entre un daño y el otro? Bueno, un montón de detalles que ahora no importa. Y la diferencia que hay entre ellos y los guardianes, que una persona tiene que guardar, cuidar su propiedad, sus animales que no hagan daño a otros, y cómo es culpable, en qué caso es culpable, en qué caso no es culpable, y todo el resto de los detalles que hay son cinco primeros capítulos del Talmud Baba Kamá. Estamos hablando de algo bastante complejo en realidad, es un tratado talmúdico muy interesante y muy complejo. Y estas leyes se llaman, esta es una palabra importante para lo que viene después, al respecto de Bnei Noach, Knasois. Knas en hebreo significa multa. ¿Cuál es la definición de una multa? En donde la persona paga más o diferente de lo que realmente le correspondría pagar. Una multa es, no es que vos repones el daño que hiciste, sino que tenés que pagar más, tenés que pagar el doble, o tenés que pagar la mitad del daño que hiciste. De acuerdo a lo que se corresponda según la ley. Pero lo que quiero decir es, cuando no es solamente una reposición del daño, sino que hay algo más o algo menos, pago menos del daño que hice, es una multa, se llama un knas. Lo que vamos a estudiar más adelante es, ¿se aplican multas de la toira a no judíos o no? Esto es lo que quiere decir. Ahora bien, importantísimo mencionar, debería haberlo hecho antes, que esto no se aplica hoy en día tal y cual es aquí descrito, ni como está descrito en el Talmud, ni en la Toira, etc. No. ¿Por qué? Porque no tenemos un juzgado que se ocupe de juzgar dinei knosois, las leyes y los casos en los que corresponde aplicar multas. No tenemos juzgado que juzgue multas. ¿Por qué? Explica Sefer Ahinu, ¿por qué no se aplica esto hoy en día? Porque no juzgamos esto sino en un juzgado Samuj. Samuj significa que recibieron nombramiento rabínico generación tras generación hasta Moshe Rabbeinu. O sea, que es como si recibir nombramiento rabínico de Moshe, una cosa así. Esto se interrumpió en la época de la destrucción del segundo templo. Ya no existe más. Y tienen que haber recibido su nombramiento rabínico desde Moshe Rabbeinu, o sea, tradición, generación tras generación para arriba, hasta Moshe Rabbeinu, en la tierra de Israel. Pero el que hace un daño, por supuesto, tiene que pagar igual. O en el juzgado divino, seguro que va a tener que pagar. O sea, arriba le van a hacer pagar igual. Y si el que recibió el daño de alguna u otra manera cobró su multa, aunque no hay juzgado, el tipo de alguna manera obtuvo el dinero de la multa, ahí no se lo sacamos. Porque evidentemente Dios es el que se ocupó de obtener ese dinero, de pasar el dinero del que hizo el daño al que recibió el daño. Y a pesar de que nosotros no podemos juzgar, porque no tenemos el juzgado mayor, porque no vivimos en la tierra de Israel, no fuimos nombrados por Moisés, etcétera, etcétera, si el que recibió el daño de alguna manera obtuvo ese dinero, no se lo vamos a quitar tampoco. Porque al fin y al cabo la ley es que sí se cumpla eso, que el tipo tenga que pagar. Punto. Esto fue Sefer Ahinuj. Vamos a la mitzvah número 51 del libro Mitzvah Hashem, los preceptos de Dios con seguridad. Bueno, ya dijimos que estamos hablando de los daños que genera un toro que hace daño. Juzgar los daños de un toro. Con seguridad. Esto hay que juzgarlo. Porque es parte de las leyes de Dinim. O sea, lo primero que está diciendo el Mitzvah Hashem es, epa, esto se aplica también para Bnei Noach. Como ya mencioné, ojo, porque esto no es práctico ni para judíos tampoco, en términos de que no son, esto que estamos estudiando no es la forma en que se resuelven los casos hoy en día. ¿Qué quiere decir hoy en día? No tenemos juzgado mayor, no tenemos jueces nombrados por Moshe Rabbeinu, por así decir, generación tras generación, no tenemos nada de esto. Entonces no tenemos juzgados en donde se juzguen dinei knosis, leyes de multas. No tenemos esto. pero estamos estudiando la mitzvah, el paquetito de mitzvah, tal y cual ese paquete es. Ok, esto debería aplicarse a Bnei Noach también, porque es parte de Dinim. Ahora bien, y esto que viene ahora es muy importante e interesante. Para la opinión del Rambam Maimónides, esto que acabamos de estudiar no es parte de Dinim. Para Maimónides, no hay una obligación sobre Bnei Noach que juzguen los transgresores de todo tipo, ahora explico a qué estoy hablando, según las leyes de la Torah. No, señor. Para el Rambam, la mitzvah de Dinim, esto lo pueden ver cuando el Rambam define esto en el capítulo 9, 10 de la Ley de Reyes. Para el Rambam, la mitzvah de Dinim, leyes, es que Bnei Noach, no judíos, juzguen a no judíos la transgresión de las otras seis leyes de Bnei Noach: no robar, no matar, no cometer adulterio, no comer parte de un animal vivo. Estas son las cosas que tienen que juzgar Bnei Noach. Bien. Por lo tanto, los daños que genera la propiedad de una persona por sobre otra persona o por sobre la propiedad de otra persona, ¿dónde dice eso en las seis leyes adicionales, aparte de la mitzvah de Dinim, de leyes? ¿Dónde está esto en las otras seis leyes de Bnei Noach? No está. No está. Entonces, para el Rambam, no hay ninguna obligación, no es que esté mal, no está prohibido que Bnei Noach utilicen este sistema judicial de la Toira para juzgar sus casos, etcétera, etcétera. No está prohibido para el Rambam, pero no hay una obligación tampoco de juzgar de esta manera. Sino que pueden juzgar como ellos quieran. En la realidad, en todas las épocas, hubo el famoso código de Hammurabi, yo qué sé, hubo códigos de justicia, buenos, malos, no importa, no estamos juzgando esto y tampoco estamos juzgando si son corruptos o no. Ese no es el tema que estamos charlando, porque en la práctica, en todos los países civilizados, en Argentina, yo qué sé, hay un sistema de justicia. Hay abogados, hay jueces, hay código penal, hay código civil y bla, bla, bla. Los abogados saben muy bien de todo esto. Y no necesariamente siguen esos códigos las reglas de la toira propiamente dicha, de cómo la toira dice que hay que juzgar esto o aquello. No. Entonces, para el Rambam, Maimónides, él opina que sí hay un juzgado de Bnei Noach y ellos deciden que este tipo de casos, por ejemplo, cuando la propiedad de una persona hace un daño, genera un daño sobre la propiedad de otra persona, hay que juzgarlo de tal o cual manera. Está perfecto, dice Rambam, haz lo que quieras. Ok, hay que ju aplicar justicia, esto sí, pero pueden aplicar esa justicia, juzgar como les parezca bien. Sin embargo, esto es el Rambam, Maimónides. Sin embargo, Nachman es el Ramban en Parshas Vayishlach. Él dice, no, 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 Bnei Noach tienen que juzgar sus casos de acuerdo a las leyes de la Toira, tal y cual son las leyes para los judíos. ¿Qué pasa? Paréntesis, no está en nuestro texto, pero me parece importantísimo entender. ¿Cuál es esta discusión entre Rambam y Ramban? Para el Ramban, así como nosotros estamos estudiando la ley número 51, la mitzvah número 51, que es juzgar los daños que genera el toro, y ya estudiamos el Sefer HaJinuj, que no necesariamente es un toro, puede ser otro animal también, es una mitzvah para el pueblo judío. Para los no judíos, no es una mitzvah particular, sino que es una mitzvah incluida dentro de la leyes, dentro de la mitzvah de Dinim. ¿Qué quiero decir con esto? Y el Sefer HaJinuj lo va a decir, pero mucho más adelante, mitzvah número 416. Esto que decimos que son siete preceptos de Bnei Noach, y que algún tonto puede decir, ah, semejante pavada, tontería, no matar, no robar, que esto lo hace cualquiera. No, 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 no. Esas son reglas generales, ¿no entendiste? Son reglas generales que incluyen un montón de detalles. Lo que para los judíos esos detalles, cada uno de ellos es una mitzvah, decimos que son 613 mitzvahs. En el caso de los no judíos, muchísimas de esas 613 están incluidas en una. Dentro de una, el ejemplo clásico de esto, que no es lo que estamos estudiando, pero para entender, es avodah zara, idolatría. Lo que para los judíos, no sé el número, o sea, estoy inventando, repito, este número que voy a decir ahora estoy inventando. Lo que para los judíos El concepto Avodah Zarah pueden ser como 20 mitzvot diferentes. No me acuerdo el número exacto, no lo sé. Son como 20 mitzvot diferentes. No hagas esta idolatría, esta idolatría, esta idolatría, la otra idolatría, esta forma, esto, aquello. No hay... Para los no judíos es una mitzvah. Pero no significa que en esa una mitzvah no estén incluidos todos los conceptos que están incluidos para judíos. Efectivamente, sí están incluidos. Es lo mismo. Nada más que para los judíos, por alguna razón. Anda a preguntarle a Dios. Son 20 mitzvahs, por ejemplo, y para los no judíos es una sola mitzvah. Pero incluye los otros 20 detalles también. Esto lo dice claramente el Sefer HaJinuj, y esto lo dice claramente también la enumeración de las famosas 30 mitzvahs de Bnei Noach, que hace el Ramat de Fano, el Menaj Mazari de Fano. Es un texto famoso. Explicando algo que dice el Talmud, que en realidad hay 30 mitzvahs de Bnei Noach, etc. Ok, avanzamos. Para el Ramban en Parshas Vayishlach, este concepto de que hay que juzgar al toro y los daños que genera ese toro sobre la propiedad de otros está dentro de la mitzvah de Dinim, y Bnei Noach tienen que juzgarlos estos casos tal y cual la Torah lo juzga. Esa es la diferencia entre el Rambam y el Ramban. Quizás, no lo dice así acá, pero para aplicarlo, quizás el Rambam diría: mira, el sistema judicial argentino, y ahora yo no estoy juzgando, si no estoy diciendo si es corrupto, no, no me interesa. Es un sistema judicial, sí, existe. Y está muy definido y claro. Es uno de los tres poderes de la democracia, etcétera, etcétera. El sistema judicial argentino, diría el Rambam, está perfecto como sistema judicial para Bnei Noach. No hay ningún problema. Y de vuelta, yo no soy abogado, no me interesa, no estoy diciendo, no, falta tal ley, falta tal detalle, tal inciso, tal corrupción acá. No me interesa, tomémoslo en forma teórica. El sistema está perfecto. Se puede aplicar. El Ramban Nachmanides te diría, no, que es perfecto, es cualquier cosa. Tenés que juzgar tal y cual juzga la Toira. Eso lo quería Ramban. Sin embargo, me parece a mí, dice nuestro texto, que todas las leyes que tienen que ver con knas, como dijimos anteriormente, multas, como por ejemplo un tipo de toro que es tam, tam significa que no está acostumbrado a cornear, tiene que pagar solamente la mitad del daño, no el daño completo, porque es algo raro, es una situación extraña que este toro que no corneaba nunca a nadie, de repente salió a cornear a tu toro. ¿Qué le pasó? Se volvió loco. Bueno, paga solamente medio daño. Por cuanto estudiamos en el Talmud que cuando hay mitad de un pago, es un knas, es una multa. Esto solamente fue dicho al pueblo de Israel y no a Bnei Noach. Fíjate en Baba Kamma, que se explica este asunto. ¿Qué pasa si el toro de un no judío corneó al toro de un judío? Tanto si es el toro del no judío, un toro que no está acostumbrado a cornear, o si es un toro que sí está acostumbrado a cornear, no importa, paga el daño completo. Por cuanto no se aplica estas leyes de knasois, de multas, al pueblo de Israel. Acá yo estoy salteando algunas partes para hacer más sencillo el texto, porque es un texto complicado. Yo ya avisé esto. Y suena también que cuando hay daños de un no judío hacia otro no judío, la ley no es así. O sea, por cuanto cuando el toro no está acostumbrado a cornear y corneó al otro, solamente se aplica un knas, una multa, y no existen multas según la toira para no judíos. Entonces, si el toro de un no judío mató al toro de otro no judío, y era un toro que no estaba acostumbrado a matar otros toros, entonces el no judío no tiene que pagar nada. Esto es lo que él dice que suena del estudio del Talmud, tal y cual las leyes son para judíos, entre judíos, cómo se aplica a no judíos. El resto del texto de esta mitzvah es un texto súper complicado. Honestamente, súper complicado, que habría que sentarse a estudiar las páginas, toma una página en el Talmud, y luego sentarse a estudiar esto a ver cómo él interpreta las diferentes partes. Entonces nosotros no vamos a estudiar esto. La discusión gira en torno a si se aplica knas, multas, a no judíos o no. y a lo que escribió otro libro, Minhas Chinuch, sobre este tema, ida y vuelta, no vamos a entrar en el detalle. Lo que él termina diciendo es, suena que Bnei Noach son responsables, según las leyes de la Torá, los no judíos son responsables por los daños que su propiedad genera sobre otros, sobre otras propiedades de otras personas. Después de toda una discusión de vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta. Ok, hoy vamos a llegar hasta acá. Estamos en la Mitzvah número 52, que también tiene un texto bastante complejo. Por Hashem, volvimos a las clases y esperemos que continuemos con las clases. No veo preguntas. Todos aquellos que apoyan, muchísimas gracias. Patricia, Yesenia, Ligia, Oscar, Julia, Marcelo, que Hashem les dé braja, beatzlaja, bendiciones, bendición y éxito en todo aquello que hagan. David tiene una pregunta. Ok, buenísimo. Desde Rosario. La suspensión del cumplimiento de del Shabbos para salvar la vida aplica, y si es así, ¿en qué forma si la vida que peligra es de no judíos? Oh, pregunta difícil, David. No se aplica. Vamos paso a paso. Un no judío no debe cumplir el Shabbat. Entonces, si un no judío se encuentra frente a una situación en que tiene que salvar o puede salvar la vida de otra persona, puede quiere decir que sabe lo que tiene que hacer. Si uno, Dios libre y guarde, uno ve un accidente y no tiene idea de lo que tiene que hacer, entonces mejor no te metas porque vas a hacer más daño que ayuda. Pero digo, si la persona sí sabe lo que tiene que hacer porque es médico o lo que corresponda, etcétera, el no judío está obligado a ayudar al otro. En el caso del judaísmo, el judío que ve a otro judío que necesita una ayuda, incluso si debe transgredir las llaves para ayudarlo, y no estamos hablando de ayudarlo a pavadas, estamos hablando de un caso de vida o muerte, está obligado a desplazar las llaves para ayudar a esa persona. En Israel es muy común, y en Argentina también existe una cosa que se llama Hatzalah. Hatzalah significa salvación. En Estados Unidos también existe. Son un grupo de gente que anda incluso con handys o con diferentes cosas para comunicarse durante Shabbos para salir a ayudar a aquellas personas que lo necesiten, que lo requieran. Pero si el judío ve a un no judío que necesita esa ayuda, no tiene permitido desplazar el Shabbos, desecrar Shabbos. No. El judío no, esta es la respuesta a tu pregunta. El judío no tiene permitido profanar Shabbos para ayudar a un no judío en un caso incluso de pena de vida o muerte. Imito una tercera pregunta. ¿Qué pasa cuando el caso se queda impune? ¿Los ciudadanos tienen alguna responsabilidad, como el caso de Dina, que todos terminaron siendo responsables? No, porque está bien la pregunta, pero la respuesta es no. Porque uno no puede tomar la justicia por sus propias manos. Por eso hay un sistema de justicia. En este caso yo vivo en Argentina. Ok, la Argentina tiene su sistema de justicia con jueces, con abogados, con policías. Yo no puedo hacer cualquier cosa. Yo no soy un policía. Patricia pregunta, si no juzgar al transgresor sería un detrimento de la moral de la comunidad. Sí, la realidad es que sí. Pero en conexión a a la pregunta que se hizo antes, esto no significa que uno pueda tomar la justicia en sus propias manos. No, esto no está permitido. No. No, no. Suena duro, pero es así. Ok, gente. Que sea una buena semana para todos, con los mejores deseos y Dios mediante, esta semana voy a intentar hacer más clases. Gente, éxitos, buena semana para todos.